Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
Obreros a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación.
Oh histriónico cretino, oh satánico bribón, los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos, preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema, y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas podrán nunca detener la avasallante cometida de la próxima revuelta proletaria que fermenta en muchos pechos ya cercana a reventar. Barricadas a millares se alzarán por esas calles, y a la música infernal de los fusiles y a la voz alentadora de la brava dinamita reventando en arsenales, en palacios y en conventos, y doquiera hay fuerza viva defendiendo el tambaleante simbolismo gubernal. Verás rostros encendidos, verás testas desgreñadas, verás ropas destrozadas, empapadas en la sangre de su mismo cuerpo herido. Verás puños levantados, verás dientes afilados, verás ojos llenos de odio escrutando tu fortaza para ver si tu carroña aún resiste a los embates de la furia popular. Para ti no habrá perdón, para ti no habrá piedad. Tus infames fechorías no se borran, no se olvidan ni se dejan de saldar. Mefistófeles infame, traficante de conciencias obreriles, inservil, degenerado, libertino, licencioso, disoluto, pervertido, buhonero miserable, sin conciencia y sin pudor, vil chupóptero insaciable de la sangre dulce y pura de este pueblo laborioso, vil criatura indecorosa, que no vales lo que vale el defecado de un obrero, hombre triste, hombre malo, hombre inútil, hombre inmundo, pernicioso, testaferro, larva fétida y biliosa. Yo te lanzo la blasfemia de este siglo. Yo compárote al infame Papa Negro de la Rusia. Yo te aplasto con la carga miserable de otro nombre. Yo te llamo, tenlo en cuenta, con el nombre más inmundo. Yo te llamo Rasputín.
De esta manera los anarquistas apostrofaban a Hipólito Yrigoyen, que fue, durante el periodo que abarcó su gobierno, el cómplice objetivo de la represión policial, militar y paramilitar que produjo las peores masacres sufridas por el movimiento obrero. Los 26 muertos, los más de 100 heridos y las 138 huelgas que se producen en 1917, que aumentarían a 196 en 1918, definirán claramente de qué lado estaban los radicales y su caudillo. La huelga general que tuvo como protagonista al conjunto del proletariado en enero de 1919 es uno de los acontecimientos más importantes de la historia social argentina del siglo XX. Durante estos sucesos que se conocen a través de la prensa de la oligarquía como la Semana Trágica, hubo una voluntad que intentó hundirse como un puñal en las entrañas de esa sociedad burguesa para arrancarlas de raíz. Entrañas que eran, ayer como hoy, la explotación y sus sostenedores. Pero la misma convicción que esperanzaba a los obreros llenaba de miedo a la clase dominante. El pánico cundió entre ellos ante la posibilidad de perder sus privilegios y desató una de las represiones más feroces e impunes, aniquilando indiscriminadamente a cientos de personas.
La Hidra de Mil Cabezas, capítulo de hoy. Primera insurrección obrera en Argentina.
La llamada Semana Trágica, Buenos Aires,
1919.
En las postrimerías del siglo XIX, la población del país sufría los efectos del desarrollo de un capitalismo embrionario, incipiente. A la burguesía terrateniente se le hacía imprescindible poblar el país para generar las condiciones que hicieran posible la explotación. Vio entonces en las masas que los estados europeos abandonaban y condenaban al hambre y a la miseria la mano de obra barata que les permitiría concretarla. Iniciando una política de inmigración, logran entre los años 1880 y 1924 introducir al país más de 5,5 millones de personas. Pero estos trabajadores, como veremos, además de su fuerza de trabajo, traían cerebro, y en él ideales de libertad e igualdad que ninguna aduana pudo confiscar ni detener. Alentados por una minoría de trabajadores, entre los que se destacó el anarquista italiano Errico Malatesta, y como reflejo de sus experiencias vividas en las luchas obreras en el viejo mundo, comenzaron a intensificarse las tensiones sociales que se habían insinuado ya en las décadas del 80 y del 90, las cuales posibilitarían finalmente la concreción de una organización gremial que pudiera enfrentar a la autoridad del hambre.
Hijo del pueblo, te oprime en cadenas, y esa injusticia...
El 25 de mayo de 1901 nace la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, organización sobre la que hacían pie las ideas de libertad e igualdad y cuyo objetivo fue la revolución social, planteando que no veía en el sindicalismo en sí otra cosa de lo que en realidad puede ser un medio, una modalidad de organización sistemática impuesta por necesidades materiales que deberá desaparecer paralelamente con la causa que le dio vida, el presente económico y social. La FORA se mostró sin tapujos como la organización anarquista del país e insistió sin tregua y sin pausa con su finalidad, que era el comunismo anárquico, al que adhiere a partir de su quinto congreso en 1905 y que la diferenciaría de las demás organizaciones sindicalistas, incluyendo a las revolucionarias o anarcosindicalistas. Juan Lasarte, anarquista y de oficio escritor, dirá en 1933:
no hay crimen que no se haya cometido con el movimiento obrero. No hay pena que no se le haya infligido ni infamia con que no cargara sobre su desarrollo. Sobre los militantes de la FORA pesan más de 500,000 de años de presidio, más de 5,000 muertos, decenas de miles de allanamientos, devastaciones, incendios de centenares de bibliotecas obreras y otros hechos que caracterizarán la ética de la civilización burguesa.
El triunfo de la revolución contra el zarismo de Rusia, en octubre de 1917, provoca una gran conmoción en el ambiente de los trabajadores. Se suman a este hecho los movimientos revolucionarios de Alemania, Italia y España, lo que produce una ola de esperanza en el proletariado de todo el mundo. Tanto 1917 como 1918 fueron años de mucha agitación para los trabajadores en la Argentina. En Buenos Aires, en Córdoba y en otras ciudades del país hubo huelgas prolongadas a través de las cuales los obreros lograron imponer sus reclamos a los sectores patronales. En las organizaciones sindicales aparecían dos líneas bien definidas. Por un lado, la Fora del Quinto Congreso, conocida así a partir del 2 de mayo de 1915, que mantenía como finalidad el comunismo anárquico, impulsando la huelga revolucionaria, siendo sus métodos de lucha la huelga, el boicot y el sabotaje. Del otro lado, estaba la Fora del Noveno Congreso, de tendencia sindicalista que propiciaba la neutralidad del sindicalismo, argumentando que cualquier definición ideológica era un obstáculo para la unidad de la clase trabajadora, mientras aceptaba la intervención del Estado como mediador en los conflictos, acción en la cual terminaba su neutralidad ideológica. La Fora del Noveno derivará años después en la creación de la Unión Sindical Argentina, para terminar en la década del 30 transformándose en la actual CGT. En este contexto histórico y social dio comienzo una huelga general sangrienta que provocó el primer alzamiento insurreccional de los trabajadores de esta región.
La Hidra de Mil Cabezas. Las cortas y vuelven a crecer.
En la mañana del 2 de diciembre de 1918, patrocinada por la anarquista Sociedad de Resistencia, Metalúrgicos Unidos, estalló la huelga en la Casa Bacena, a la cual se plegó el personal del lavadero de lanas, propiedad de la misma firma. La Compañía Argentina de Hierros y Aceros, Pedro Bacena e Hijos, poseía grandes depósitos en el barrio de Nueva Pompeya y sus talleres de producción estaban en la calle Cochabamba al 3000. Los obreros reclamaban la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas, aumento escalonado de los salarios, vigencia del descanso dominical y el cese de persecución a los militantes de su organización. Los principales referentes de los trabajadores eran Juan Zapetini y el secretario de la Comisión de Huelga, Mario Borato. Su hija Clorinda recordaba cómo intentaron sobornar a su padre para que traicionara a sus compañeros.
A Cera lo llamaron y le daban, no sé si 5.000 pesos en aquel tiempo, y le dice que le daban eso y una casa. Que ellos le iban a pasar para que lo mantengan nosotros. Ellos lo llamaron a él para ver si llegaban a un acuerdo. Y dice, mi papá dijo que no, de ninguna manera. Él era un obrero y que tenía 4 hijos que tenían que ir con la cabeza levantada.
Ante la negativa de Borato a entregar la huelga, Bacena no dudó en emplear métodos más persuasivos para lograr sus objetivos. Raúl Borato, su nieto, relató.
La cabeza de mi abuelo tenía precio por parte de Bacena. Al que lo matara a mi abuelo, le daban 5.000 pesos Bacena. Y según una tía mía que todavía vive, que tiene 93 años, que a él lo habían rodeado para matarlo. Mi abuela iba con mi papá de la mano, la hermana más chica en brazos y un revólver acá para defenderlo a mi abuelo.
Y Clorinda agregará.
Mi papá estaba parado así, con el mostrador, los tipos ahí. Y mi vieja iba con la nena chiquita en el brazo, sí. Y el revólver acá. Y si le hacen algo, alguno también va a caer acá, ¿no?
Bacena rechazó tajantemente el pliego con los reclamos de los trabajadores y contrató crumiros, conocidos hoy como carneros, para quebrar la huelga. La Asociación Nacional del Trabajo, ajeno, dirán los obreros, estaba integrada por todo el empresariado y era la encargada de proveer matones y rompehuelgas a las empresas en conflicto. Este organismo era apoyado por la Iglesia Católica, que en 1892 había creado los primeros Círculos Obreros Católicos, cuyo fundador fue el padre Grote. El obispo Miguel Ángel D'Andrea sería, a partir de 1912, la cara visible de la Iglesia en defensa de los intereses patronales. Una nota publicada el 9 de enero en La Razón relata que la Asociación Nacional del Trabajo ha resuelto intervenir en actitud conciliatoria en el conflicto de Bacena y a esos efectos, los señores Christoffersen, McAdam, Del Oro y Mogai concurrieron a la casa de Bacena y ofrecieron sus buenos oficios en momentos en que el establecimiento era apedreado por los huelguistas. Hasta la 1 p.m., todos los señores nombrados seguían en los escritorios sin poder salir y reclamando la presencia de la policía. En esa época, Pedro Fiano era portero de la escuela La Banderita, que quedaba cerca de los depósitos de Pompeya y desde donde se disparó a los trabajadores. Roberto Fiano, su hijo, dirá:
el viejo Bacena, según me contaba, cuando descubría entre grupos de gente que laburaba ahí, alguno que era o comunista o socialista, con la gente de seguridad que eran policías retirados, vieron malandras que andaban por ahí, los llevaba a la oficina, a los que les indicaban que eran comunistas, les hacía besar la bandera. Y si a besar la bandera, hijo de puta.
Durante el mes de diciembre, al prolongarse la huelga, era inevitable que se produjeran enfrentamientos entre los crumiros, custodiados por la policía, y los huelguistas, resultando varios de estos últimos con heridas de bala. Mientras el conflicto de los metalúrgicos continuaba, la solidaridad de los otros gremios y los pequeños comerciantes del barrio seguía en marcha y crecía día a día. En los primeros días de enero, los obreros deciden levantar una barricada en la esquina de Alcorta y Pepirí. Lidia Fiano, hija menor de Pedro Fiano, cuenta:
los huelguistas, ayudados por una mujer del barrio llamada La Marinera, levantaron una barricada desde la vereda de la escuela hasta la vereda de enfrente para impedir que las chatas que llevaban las mercaderías tuvieran paso libre tanto para entrar como para salir.
El viernes 3 de enero se producen dos enfrentamientos, uno de ellos muy importante. A las 5 de la tarde, un grupo de obreros quiso detener un convoy de 6 o 7 chatas con materiales custodiados por varios soldados. Esta vez, el tiroteo fue nutrido, hubo muchos heridos y se registró por primera vez la muerte de un policía, el cabo Chávez, siendo quizá este hecho el preludio de lo que sucedería en los días posteriores. El martes 7 de enero de 1919 fue un día agobiante. El termómetro marcará a las 14 horas casi 36 grados. A pesar del sofocante calor, en la barriada de Nueva Pompeya se verificaba una inusual actividad. Efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Comisaría 34 ocupaban desde temprano posiciones estratégicas en la Escuela La Banderita y en la fábrica textil de Alfredo Bosalla. Un piquete obrero se disponía a interceptar una vez más las chatas de la empresa conducidas por crumiros. Un insulto a los carneros, el arrogante gesto policial de amartillar las armas, un palo blandido por una mujer del pueblo, un piedrazo que surcó la avenida Alcorta. La chata se detuvo y sus guardianes se cubrieron detrás del vehículo. Y apenas sonó el primer tiro, se inició un verdadero pandemonium. Como obedeciendo a una señal, bomberos, policías y esquiroles comenzaron a hacer un nutrido fuego de fusilería desde el edificio de la escuela, la fábrica de Bosalla y otras áreas menores de tiro, ametrallando prolija y sistemáticamente las viviendas obreras y los pequeños comercios que tenían frente a sí. El terror se apoderó del barrio. En medio de la mayor confusión, todos, huelguistas, vecinos, mujeres, pibes, corrían hacia cualquier parte, desesperados por escapar de esa gigantesca vorágine de plomo y pólvora que se abatía sin piedad sobre quien no atinara a buscar refugio. Hacia las 5:30 de la tarde, cuando cesaron las últimas descargas, con el humo producido por la ignición de la pólvora flotando todavía en el aire, los aún aturdidos vecinos salieron a la vereda para encontrarse con un cuadro dantesco. Toda la cuadra de Alcorta al 3400, donde estaba el local de la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos, fue literalmente acribillada a balazos. La densidad del fuego fue tal que hasta las dos únicas bombitas de luz que alumbraban la peluquería de don José del Cármine fueron alcanzadas por los tiros. La cantidad de víctimas de la masacre será de 4 muertos y más de 36 heridos. Al recolector de basura, Toribio Barrios, de 50 años, lo mató a sablazos en la cabeza un agente del escuadrón desde su caballo. A Santiago Gómez, una bala de Mauser le impactó en el cráneo mientras intentaba cubrirse detrás de una puerta cancel. En el patio de su casa, el joven Juan Fiorini recibió un proyectil que le atravesó el pecho mientras tomaba mate con su madre. Y Eduardo Basualdo, de 50 años, morirá al día siguiente en el hospital a causa de las heridas recibidas. La conmoción por el salvajismo de este verdadero atentado terrorista se extendió velozmente por la ciudad, impulsada por los adherentes de la Fora del Quinto Congreso, que declaró de inmediato la huelga general por tiempo indeterminado en repudio al bárbaro crimen. De esta manera comenzaba la más importante insurrección obrera que haya conocido la historia argentina, por su extensión y profundidad. La semana de enero de 1919.
La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.